En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una, jueves 18 de noviembre. Un saludo desde la ciudad de la imagen de todo el equipo del programa. Iniciamos aquí 60 minutos de radio y deporte. Podéis seguirnos a través de la radio, por supuesto, pero también a través de la web de Telemadrid, de nuestras aplicaciones móviles, de la TDT y a cualquier hora del día o de la noche a través del podcast del programa. El nombre del día es el de Garbiñe Muguruza. La española ha logrado ganar esta madrugada la Copa de Maestras. Tras ganar Roland Garros en 2016 y Wimbledon en 2017, hoy ha llegado el tercer gran éxito de su carrera. Se impuso a la estonia Konta Beit en dos sets en poco más de hora y media. Todo un hito porque ninguna jugadora española había logrado ganarlo antes. Las lágrimas de Garbiñe, su emoción, sus abrazos a su familia y a su entrenadora fueron el feliz colofón a una noche mágica para nuestro tenis. Enseguida estamos con esto y con el resto de la actualidad deportiva del día, pero antes os avanzamos las noticias más destacadas que os contaremos en el informativo de las 14 horas. Aquí está ya Elia Fernández. Elia, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
El Ayuntamiento de Madrid explica su operativo de Navidad.
Sí, se va a activar el 26 de noviembre con el encendido del alumbrado y se extenderá hasta el 9 de enero. Van a trabajar en él hasta 726 agentes de Policía Municipal durante los fines de semana y más de 400 de lunes a viernes. Habrá controles de aforo y se habilitarán calles de sentido único en el centro si fuera necesario para evitar aglomeraciones. Además, como ya se había avanzado, se va a hacer cumplir la normativa sanitaria en lo que respecta a las mascarillas en exteriores, es decir, que debemos llevarlas si no se puede garantizar la distancia de 1,5 metros. Lo ha explicado la delegada de Seguridad de la capital, Inmaculada Sanz.
Van a ser más estrictos en lo que tiene que ver con los aforos, en lo que tiene que ver con las situaciones de posibles aglomeraciones que se pudieran producir en el centro de la ciudad. Eso es fundamentalmente la novedad respecto a un año prepandemia, ¿no? Que los aforos tienen que ser más estrictos y que las medidas lo son en lo que es las distancias de seguridad y el uso de mascarillas.
Vuelve la tensión a la Asamblea.
El pleno de este jueves ha empezado con este rifirrafe entre la portavoz de Unidas Podemos, Carolina Alonso, la presidenta Isabel Díaz Ayuso y la de la Cámara, María Eugenia Carballedo, por los contratos de emergencia del Gobierno regional.
La Fiscalía del Supremo lo ha dicho muy claro. En la última intentona que han tenido su compañera, la fracasada abogada que tiene a su lado, le han dicho una y otra vez que yo no tengo ninguna relación con mi familia laboral, ninguna, miren.
Gracias, señora presidenta. ¿Quién me está pidiendo la palabra?
Habrá porque se ha faltado gravemente...
¿Por qué artículo, señor? No se atropelle. ¿Por qué artículo?
Me atropella usted a mí, señora Carballedo. Me ha atropellado dos veces ya.
Los tres grupos de la izquierda se han unido para pedir una comisión que investigue los polémicos contratos. Estos son los portavoces de PSOE y Más Madrid, Juan Lobato y Mónica García.
Para fiscalizar lo que se ha hecho en esta región y para pedirle que se ponga a gestionar con seriedad y con orden en el futuro.
Es que ustedes confunden ser valiente con tener valor. Y la verdad es que hay que tener mucho valor para, en plena pandemia, hacer negocios con amigos o con familiares.
Nueva protesta en la sanidad.
Hoy han sido los trabajadores del Suma 112 que se han concentrado esta mañana ante el Wizzing Center para pedir la reapertura de los servicios de urgencias en la atención primaria, que siguen cerrados desde marzo del año pasado. Después han entregado en la Consejería de Sanidad 107.000 firmas a favor de sus reivindicaciones. El consejero Enrique Ruiz Escudero se ha referido a ello durante una intervención en la Asamblea de Madrid.
Consideramos que es el momento de abordar de manera importante la revisión de estos dispositivos de urgencia hospitalaria de la Comunidad de Madrid. Una revisión que garantice la equidad de la atención a todos los madrileños, a la vez que la eficacia y la sostenibilidad a largo plazo, y eso es en lo que estamos trabajando.
Estas y otras noticias las contamos a las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas. Gracias, Elia.
A vosotros.
1:04 a esta hora en Onda Madrid, en el partido de la una, os contamos las noticias del deporte. Garbiñe Muguruza ganó esta madrugada la Copa de Maestras en México. Se impuso por 6-4 y 7-5 a la Estonia Kontaveit en poco más de hora y media. La mejor Garbiñe logró un éxito extraordinario. Este era el momento en que recogía el trofeo.
Singles champion Garbiñe Muguruza.
Mi equipo, el que ha estado conmigo todo este año, sufriendo, llorando, sonriendo, lo hemos conseguido. Mira que hemos sufrido al principio de ese torneo y aquí estamos. Muchas gracias por estar a mi lado. Nunca había jugado en semejante público. No sé qué tiene México, que me emociono, me vuelvo...
En nuestro territorio, Madrid al tanto, hoy traemos al San Agustín, un equipo que anoche logró meterse en la Copa del Rey, donde le espera un primera, y lo hizo goleando por 6-2. José Luis Poblador, buenas tardes.
¿Qué tal, José María? Muy buenas tardes. Sabíamos que iba a ser un partido histórico, pero no tanto. El San Agus se medirá un primera en la Copa del Rey después de batir por 6-2 al Mora Toledano. Historia toda, menos en el partido, porque los pupilos de Rodolfo Uría finiquitaron el encuentro por la vía rápida. En el descanso ya ganaban por 4-1. Los tres primeros de Ricky, jugador que estará hoy en el partido de la una de Onda Madrid.
Malas noticias en el Atlético de Madrid por partida doble. Sanción para Griezmann, Joao Félix lesionado. José María Bonilla, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, José. Sí, indignación en el Atlético de Madrid tras la notificación por parte de la UEFA casi un mes después de los dos partidos de sanción a Antoine Griezmann por su expulsión ante el Liverpool en el partido del Metropolitano, que le supuso ya no jugar en Anfield y que le impedirá jugar el próximo miércoles ante el Milán si el recurso que el club rojiblanco enviará a apelación no prospera. Felipe también ha sido sancionado con dos encuentros, por lo que no jugará hasta los octavos de final. Y más mala noticia, Joao Félix será baja ante Osasuna y duda ante Milán debido a un golpe en el gemelo que sufrió en el entrenamiento de ayer.
En el Real Madrid, pendientes de Valverde, Rodrigo, Mariano y Asar. Miguel Ruiz, buenas tardes.
¿Qué tal, Del Toro? Tercera sesión semanal preparando el partido frente al Granada del próximo domingo a las 4:15 en Los Cármenes, lo que será el asalto al liderato. Rodrigo y Mariano han completado en el día de hoy entreno con el grupo y parece que estarán disponibles para el compromiso frente al Granada. Valverde lo ha hecho de forma individual y aún sigue siendo baja a día de hoy. Bale y Ceballos, bajas seguras. Han regresado Benzema, Alaba y Camavinga de la jornada de selecciones. Vinicius y Militao serán los últimos en regresar y se incorporarán mañana.
En el Getafe hoy ya trabajaron con el grupo los dos uruguayos, Damián y Arambarri. Sin novedad en el Rayo, que hoy volvió al trabajo tras el día de descanso, no juega hasta el lunes contra el Mallorca. Y esta noche, protagonista en Onda Madrid del fútbol femenino y el baloncesto. Laura Cabrera, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sí, dos equipos del Real Madrid van a ser protagonistas hoy en el partido de la Onda. Desde las 8:30 contaremos el partido de la Liga de Campeones Femenina Real Madrid-PSG, cuarta jornada de la fase de grupos, donde las chicas de Aznar tratarán de dar una mejor imagen que la conseguida la semana pasada, donde cayeron derrotados en París por 4-0. Además, también jornada 11ª de la Euroliga. A las 9:45, el Real Madrid recibe en el Palacio de los Deportes al Estrella Roja de Belgrado, defendiendo el liderato que comparte ahora mismo el equipo de Lasso con el Fútbol Club Barcelona. Lo contamos en el 106 de la FM en Onda Madrid.
Charlaremos también en este partido de la una con José Luis Bayano, capitán del Rivas de Fútbol Sala. Hace 6 meses le diagnosticaron un cáncer, un linfoma de Hodgkin. Lo ha superado en tiempo récord y podrá reaparecer este fin de semana. Él mismo nos contará esta historia con final feliz. Os habla José María del Toro. Laura Cabrera está al mando de la producción y de la coordinación. Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:08. En un momento estamos con todos los argumentos del día.
El partido de la una en Onda Madrid.
Con el gas, evite riesgos. Vigile que la combustión sea correcta. Llama azul sí, llama amarilla no. No obstruya las rejillas de ventilación ni el tubo de salida de gases de calderas y calentadores. En instalaciones individuales, instale solo calderas y calentadores estancos. En instalaciones de butano-propano, vigile el buen estado del regulador y del tubo flexible. Y recuerde que las instalaciones se deben controlar cada 5 años. Por favor, utilice el gas con responsabilidad y seguridad. Comunidad de Madrid.
¿Tu vivienda o negocio es eficiente energéticamente? Acude siempre a un arquitecto técnico o aparejador colegiados, los expertos en edificación y en certificación de eficiencia energética. Solicita tu técnico en aparejadoresmadrid.es, Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Madrid. Las cosas bien hechas.
La Radio del Cole, un programa hecho con niños y para niños que puedes disfrutar tengas la edad que tengas.
Los sábados de 10 a 11 de la mañana nos vamos a clase con Daniel Ortuño y sus pequeños grandes colaboradores.
La Radio del Cole en Onda Madrid.
Porque hoy día la salud es lo más importante. En SF Salud te ofrecemos un seguro médico para toda la familia. Infórmate de nuestras pólizas, ahora con 2 meses gratis. Consulta nuestra web sfsalud.com.
Como presidenta de una gran empresa, me rodeo de profesionales con ilusión y ganas de trabajar para crecer y que todo salga bien. Como presidenta de mi comunidad, confío su gestión a un administrador de fincas colegiado que solucione nuestras dudas y problemas. Ellos me dan tranquilidad.
Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid. Solucionamos tus problemas.
¿Quieres tu casa a precio de coste? Únete al movimiento cooperativo cooperopen.org, la plataforma que en 5 sencillos pasos te une a otras personas para construir tu hogar a precio de coste. Inscríbete ya en cooperopen.org. Yo Cooperopen y tú, una filosofía de vida. Cooperopen.org. Gestiona el registro de demandantes de vivienda de Concovi.
En El Enfoque nos dirigimos a gente como tú. Gente que quiere estar bien informada, que quiere contrastar las opiniones, que quiere saber lo que pasa. En El Enfoque, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que pasa cada día para que saques tus propias conclusiones. De 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Jueves de ahorro con Telefurgo. Alquila hoy y no esperes hasta mañana para alquilar tu furgoneta al 80%. Los jueves todos son ventajas. Más furgonetas a elegir, más rápido, más económico. Los fines de semana son para descansar. Entra en telefurgo.com y reserva online.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidente de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
El partido de la una en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
And ladies and gentlemen, may I present to you the Akron WTA Finals singles champion Garbiñe Muguruza.
Uy, la clave yo creo que en este partido ha sido aguantar emocionalmente y físicamente porque ha sido una larga temporada, un torneo muy duro. Son las finales de las finales, hay que disfrutar de estos momentos porque se duran muy poco y son realmente los que te dan todo.
Así se expresaba esta madrugada Garbiñe Muguruza tras conseguir ganar la Copa de Maestras en Guadalajara, en México. La primera vez que lo consigue una tenista española. En poco más de hora y media lograba imponerse a la Estonia Kontaveit por 6-4 y 7-5. Tras el último punto, Garbiñe se tiró al suelo, se cubrió la cara y se dejó llevar por la emoción. Eran las lágrimas propias de un enorme éxito. Luego se abrazó y lo compartió con su familia y con su entrenadora, con Conchita Martínez. Garbiñe ha sido la mejor Garbiñe en los 3 últimos partidos de esta Copa y cuando eso ocurre, el éxito está cerca. Hemos querido llamar hoy a alguien que la conoce muy bien para valorar lo que ha conseguido Muguruza. Os hablo de la exjugadora y ahora capitana del equipo español de la Copa Federación, Anabel Medina. Anabel, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
¿Estás con sueño o qué?
Bueno, sueño contenta.
Sueña contenta porque la verdad es que ha sido un gusto, ¿no? Ver a Garbiñe cómo se ha desenvuelto en esta Copa de Maestras, especialmente en los 3 últimos partidos. ¿Cómo ha sido el partido de esta noche? ¿Cómo lo has visto tú?
Bueno, pues un poquito en la línea de lo que venía jugando Garbiñe en los últimos partidos, ¿no? Una jugadora muy concentrada, muy agresiva, sobre todo con el servicio y con el resto, y luego pues muy convencida de lo que quería hacer, que era salir a ganar el partido. Obviamente las finales siempre son complicadas y tuvo un momento ahí en el segundo set un poquito de dudas. Era normal también que Contavi viene haciendo un final de temporada brutal, que no bajase los brazos, pero supo mantener ahí la compostura y cerrar el partido como una campeona.
Cuando Garbiñe está en este modo, Anabel, es prácticamente imparable, ¿eh? Cuando está on fire es muy difícil que pierda un partido.
Sí, yo siempre lo digo, cuando ella es capaz de estar en el partido muy concentrada, cuando consigue atacar y defender al mismo nivel, realmente es una jugadora que no tiene agujeros, ¿no? Porque Si no le metes presión, ella es capaz de generar winners desde cualquier lado de la pista, y luego cuando está muy muy activa con las piernas es muy difícil hacerle un winner, porque es una jugadora que, pese a ser muy alta, se mueve muy muy bien y que tiene mucha habilidad con las manos.
Siempre se le recrimina por qué no es más constante en ese gran rendimiento que ofrecen los picos, ¿no?
Sí, pero yo creo que esto ya forma parte del pasado. La realidad es que desde que inició el trabajo con Conchita Martínez, lleva 2 años con muchísima regularidad. Lo que pasa es que, bueno, el año pasado sufrimos una pandemia en la que se paró por completo el mundo, y por ello también el circuito de chicas, y no pudo competir. Y el año pasado, y este principio de año, que lleva un año muy, muy regular, pues tuvo esa lesión en la pierna en la gira de tierra que le paró un poco ese ritmo que llevaba, ¿no? Pero lo cierto es que lo ha recuperado, porque al final es una jugadora que ha estado en el WTA Finals, y para poder llegar a estar entre las 10 primeras del mundo tienes que ser muy regular durante todo el año.
Así es, y luego que la igualdad es tremenda en el circuito femenino. Hablabas de Conta Beite hace un momento, decías, lleva una gran racha. Es que llevaba 29 victorias en los últimos 32 partidos, Anabel.
Sí, brutal. La verdad es que al principio, cuando quedaba un mes para... Bueno, menos 3 semanitas para el WTA Finals, hablaba tanto con Garbiñe como con Paula el hecho de que había un par de jugadoras que podían estar ahí cerca de poder entrar en el WTA Finals, y hablábamos de que Contabate tenía esa posibilidad, pero que estaba muy, muy lejos, y que la única posibilidad que tenía era ganando 2 torneos, que era una carambola muy complicada. Y la verdad es que no solo consiguió ganar esos 2 torneos y clasificarse, sino que meterse en la final del WTA Finals. Entonces, pues, un mérito brutal para ella.
¿Qué es lo que más te gusta, tú que la conoces muy bien, en lo tenístico y en lo personal de Garbiñe Muguruza?
Bueno, en lo tenístico, que es una jugadora muy completa. Como decía, para la estatura que tiene se mueve muy muy bien, es una jugadora que tiene buena derecha, buen revés, sabe leer muy bien el juego, sabe perfectamente cuáles son sus virtudes y las explota al 100%, y tiene una mentalidad súper súper agresiva. Y en lo personal, pues es una persona cariñosa, cercana, muy generosa, que da mucho valor a su entorno y a su equipo, y eso también es de destacar y agradecer.
Decía Garbiñe tras el partido que había sido un alivio, ¿no?, ganar este torneo. Ella ya ganó Wimbledon, ya ganó Roland Garros, esta es su tercera gran corona. Ella decía que lo equiparaba a un gran slam, que es un alivio. Tanta es la presión que tienen que soportar a este nivel las tenistas, ¿no?
Bueno, yo creo que en este caso Garbiñe es una jugadora que ella misma siempre se ha exigido muchísimo, ¿no? Para ella, uno de los objetivos que tenía cuando era pequeñita era ser número uno del mundo y ganar Grand Slams, y como ella misma dice, el WTA Finals está prácticamente a la altura de un Grand Slam, y en este caso aún más valor, porque en España nunca antes lo había hecho nadie, ninguna jugadora. Entonces, para ella yo creo que estos escenarios son por los que ha jugado siempre al tenis, porque le gusta vivir estas situaciones, le gusta levantar grandes trofeos. De hecho, en su palmarés un porcentaje muy altísimo de los trofeos que tiene son prácticamente Grand Slams y WTA Finals. Entonces, para ella era un objetivo muy real, ¿no? Yo creo que ella está a la altura de, pues eso, de ganar torneos de estas características, y bueno, ya ahí lo ha demostrado.
De hecho, decía tras el partido que ella el año que viene le gustaría ganar lo que no ha ganado, por ejemplo, el Open de Australia y el Open de Estados Unidos, ¿no?
Sí, al final es una jugadora muy, muy ambiciosa, y todos los grandes jugadores tienen en su objetivo hacer grandes resultados ganando eventos y torneos importantes. En el caso de Garbiñe, pues tiene todo el sentido del mundo, ¿no?, que aspire a o que busque ganar torneos que no ha conseguido todavía. Creo que es un objetivo bonito. Australia ha estado muy cerca en varias ocasiones, con una final y este año esas semifinales con Osaka, que perdió con 2 match points, y es un reto bonito. El US Open quizá aún más mayor el reto, porque es un torneo que no ha tenido tan buenos resultados en el pasado, pero que en el caso de Garbiñe no tiene importancia, porque si ella está al 100% es capaz de ganar en cualquier superficie.
Oye, lo que fue un gustazo para todos los españoles, y mucho más incluso para la capitana del equipo español de Copa Federación, para Anabel Medina, es ver esa semifinal Garbiñe-Paula Badosa con ese pedazo de nivel de juego, ¿eh?
La verdad que sí, una alegría para el deporte español, más concretamente para el tenis femenino, el hecho de que 2 jugadoras españolas estuviesen en esas semifinales. lo hablaba con gente, decía, bueno, qué lástima que se enfrenten en semifinales, ¿por qué no en la final? Uh-huh. Pero sí que era cierto que por otro lado había una garantía al 100% de que iba a haber representación en la final, ¿no? Entonces, pues, es muy bueno para el tenis femenino, es muy bueno para el deporte femenino, y tanto Paula como Garbiñe han demostrado que son dos grandísimas jugadoras que nos van a dar muchísimas alegrías y que sea durante muchísimos años.
Las dos entre las 10 mejores del mundo. El crecimiento de Paula Badosa, espectacular esta temporada, esa autoconfianza que ha ganado, ese saber estar en la pista, un nivel tremendo en los últimos meses, ¿eh?
Brutal, brutal. Yo hacía 2 años que no la veía competir en directo porque por la pandemia no me han permitido viajar a ningún torneo. Y la verdad es que cuando la vi en los Juegos de Tokio me impactó mucho cómo había mejorado su tenis, su físico, a nivel mental también. Y es una jugadora que puede aspirar a pues también a lo que quiera. Al final ya lo ha demostrado este año con grandes resultados en torneos importantes como Madrid o Roland Garros, o incluso en los Juegos Olímpicos, que tuvo que retirarse por ese problema de salud, pero sobre todo en Indian Wells, ¿no? Hay un golpe encima de la mesa demostrando que bueno, que era tenísticamente era una realidad, pero que a nivel mental pues había superado un poco la barrera de las rondas importantes en torneos grandes, y ganando en la final a Zarenka, que es una jugadora con muchísima experiencia y un currículum espectacular.
Oye, y la última, viene la Copa Davis para España, ¿cómo lo ves?
Hombre, pues lo veo un buen reto para...
Sin
para
Nadal, eso sí, lástima.
Sin Nadal, pero bueno, con jugadores con muchísima experiencia, que ya saben lo que es ganar la Copa Davis, juegan en casa, que eso es un punto muy a favor. Y luego, pues bueno, con la novedad, ¿no?, de que Carlos Alcaraz va a estar en el equipo por primera vez, va a debutar. Y bueno, pues ese aire fresco de un jugador joven que lo viene haciendo extremadamente bien, con muy buenos resultados, y sobre todo muy buenos resultados en esta superficie. Entonces, pues bueno, tienen un primer rival complicado, que es Rusia, que viene con el equipo al 100%, va a ser difícil, va a ser un buen reto, y a partir de ahí, pues bueno, desearle toda la suerte al equipo español, ojalá les vaya fenomenal, y por qué no soñar que levanten otra en Saladera.
Somos los medios muy de meter presión a los jóvenes, pero tiene una pinta Alcaraz con 18 años fantástica, ¿eh?
Sí, la verdad es que sí, los números que lleva este año son espectaculares. Yo lo pude ver cuando era muy pequeñito, tenía 15 años en la academia de Rafa, que estaba jugando un torneo de la federación, recuerdo verlo contra Davidovic, y me impactó muchísimo con tan solo 15 años. Ya se le veía que tenía algo diferente, sobre todo en el estar en la pista, en ambicioso, y luego pues la realidad es que técnicamente se ha hecho un trabajo espectacular con él, porque es un jugador muy, muy completo y tiene un potencial físico brutal, que es lo que se necesita hoy en día en el deporte profesional si quieres estar en lo más alto.
Pues un gustazo esta charla con Anabel Medina, la capitana del equipo español de Copa Federación de Tenis. Anabel, te agradezco mucho estos minutos, que vaya todo muy bien, ¿eh?
Gracias a vosotros, un abrazo.
Vamos con otro éxito. Hoy en nuestro territorio Madrid al tanto traemos a un equipo que hoy vive en estado de felicidad. Os hablo del San Agustín, el equipo de San Agustín del Guadalix, equipo de regional preferente, que anoche goleó al Mora y hoy entrará en el sorteo de la Copa del Rey, donde le tocará un primer poblador.
Difícil de calcular el grado de felicidad. Si el que van a tener a partir de las 5 de la tarde cuando conozcan a su rival de primera división, o el de anoche después de golear, prácticamente de aniquilar al Mora Club de Fútbol de Toledo, un partido que tuvo muy poca historia, porque de una atacada hubo un jugador que se hizo 3 goles y en el descanso el San Agus ya ganaba por 4-1.
Ricky hizo 3 goles en apenas un cuarto de hora y ya nos escucha. Ricky, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Enhorabuena, ¿eh?
Muchas gracias.
Qué noche tan feliz, seguramente una de las más bonitas que has vivido hasta ahora, ¿no?
Pues sí, la verdad que una noche muy feliz porque, bueno, hicimos algo histórico para el club y muy contento.
Mira, este es el momento en que acabó el partido, esta era la piña de los jugadores del San Agus, así estabais.
Sí.
¿Qué nos puedes contar de la juerga, del vestuario, cómo fue la cosa?
Hombre, la verdad que días como ese poco vives en la vida, entonces al final, pues bueno, pues las imágenes y el ruido lo dice todo.
Sí.
Una gran fiesta después del partido y y la verdad que muy bien.
Si te digo ayer antes del partido, Enrique, vais a ganar 6-2, me dices que estoy loco, ¿no?
Pues probablemente sí, porque con esto del fútbol, que no se sabe nunca el resultado, ni cómo va a ser el rival, ni nada, el partido, pues bueno, al final, pues el resultado tan abultado parece que no, que como que nos paseamos, pero tampoco fue así.
Bueno, y además la locura fue tuya, es que en 15 minutos le habías clavado 3 al Mora, esto no te habría pasado nunca, ¿no?
Sí, la verdad que, bueno, en 15 minutos hacer 3 goles es complicado, pero bueno, lo que te digo, al final me entraba una tras otra y bueno, pena que no me hubiera llegado alguna que otra más, por si van para adentro también.
La voz de Ricky hoy es la voz de cualquier jugador que hubiera ganado un título, ¿eh? Yo creo que, bueno, para todos los que habéis soñado, ¿no?, alguna vez con eso, creo que este ha sido vuestro momento, ¿no? Ayer no os hubierais cambiado por ningún jugador campeón de liga, ¿no?, en primera división.
Claro que no, porque al final, bueno, un equipo pequeño, modesto, que al final siempre estamos centrados en liga, pero tener este festejo ayer miércoles, ese partido especial, y encima para el club que nunca era histórico, nunca había hecho una eliminatoria de fase previa de Copa del Rey, pues bueno, al final eso hay que agradecerle a todo el equipo, directiva, afición y a celebrarlo, obviamente, y a ver esta tarde que toca.
Más o menos la sucesión de los acontecimientos fue la siguiente: Rodolfo Uría sueña el partido, lo sueña, os lo comunica y vosotros lo ejecutáis a la perfección, ¿no?
Sale mejor todavía que como lo soñó.
Sí, al final sale mejor que como lo soñó, exacto. Entonces, pues al final no, bueno, el cuerpo técnico trabaja siempre fuera bastante bien, tema vídeo, nos prepone el partido y bueno, al final después pues lo que te digo, los jugadores son los que lo sacan adelante, pero después el resto de la gente también suma.
Hubo hasta un gol olímpico, Ricky, ¿no?
Sí, exacto, un gol olímpico de mi compañero Jesús, que la verdad que no nos lo creíamos, pero sí, olímpico.
¿El 6-2 marca la diferencia entre el San Agustín y el Mora o a vosotros os sale la primera parte perfecta?
No es que marque tampoco el resultado, sino al final, pues bueno, son 90 minutos cochantes que si ves un poco el partido, pues bueno, desde el minuto uno estamos metidos en el partido, que es lo que el míster nos trató de inculcar, y al final, pues bueno, el resultado realmente es lo de menos. Después, el que vio el partido sabe que, bueno, desde el primer minuto estamos un pelín más enchufados que el rival, pero bueno,
oye,
bastante contento.
¿Qué nos pedimos ahora, Ricky? Tú, por ser jerezano, prefieres al Cádiz. ¿Qué nos pedimos de Primera División?
Hombre, yo prefiero al Cádiz o a algún equipo andaluz, Sevilla, Betis. Pero bueno, si al final el que toque va a ser también otra fiesta en San Agustín que se va a vivir una vez en la vida, y bueno, también iremos a por todo, obviamente.
Porque tú jugaste en el filial del Cádiz, ¿no?
Sí, yo estuve 4 o 5 años en el filial del Cádiz y la verdad que ese partido sería muy especial también para mí, porque hace tiempo que no juego contra el Cádiz.
Bueno,
no.
hay que explicar a la gente que ningún jugador del San Agus es profesional. Tú eres fisioterapeuta, ¿no?
Exacto, yo soy fisioterapeuta. Aquí, bueno, al final es un club modesto, nadie vive del fútbol, pero bueno, al final es lo que te digo. Todos los que jugamos al fútbol desde muy pequeño, pues es un deporte más en nuestra vida que va junto de nosotros, y la verdad que no es que vivamos de eso, pero tenemos cada uno nuestros trabajos. Yo soy fisioterapeuta en este caso.
Es un caso curioso el de Ricky, ¿no? Que él, bueno, es un goleador. Los goleadores ya sabes que nos hacen falta siempre, Delto. Pero él decide venir a Madrid, no a jugar al fútbol, sino a estudiar. Y a la vez que estudiaba, aprovechaste para seguir haciendo lo que a ti te gusta, que es jugar al fútbol, ¿no?
Sí, eso es. Yo venía, bueno, antes de llegar a Madrid estaba en Sanlúcar y, bueno, allí tenía un par de años firmado y en el primer año decidí venirme aquí por estudio, por cambiar un poco de aire y por estudio, y al final, pues bueno, o sea, al final sigue jugando al fútbol. Entonces vine aquí por principalmente el estudio, ya después sí que sabía que iba a jugar al fútbol porque no quería dejarlo, obviamente.
Bueno, he mirado yo así a bote pronto, jugadores de jerezanos que aparecen en la Wikipedia, Bueno, Francisco Narváez Kiko, lo tenemos muy claro, Guiza,
Sí.
Este tú no lo conociste, pero Del Toro y yo sí. Francis, jugador del Cádiz, español,
sí.
Rayo Vallecano, también fue internacional sub-21. Y el último, Pepino, que a mí es un jugador que me encanta, que me vuelve loco, que es un canterano del Real Madrid, que está jugando este año en el Cádiz y que se llama Martín Calderón.
Sí.
Buena tierra.
Buena tierra, sí. Clima y gente perfecta.
Oye, ¿y la última? ¿Le habéis sacado alguna primilla al presidente? ¿Un convite, algo? ¿Se estiró anoche o no?
Hombre, eso va dentro de cada uno. Eso se lo hemos sacado y se lo vamos a sacar también, que quede claro.
La pregunta del
millón. Claro.
Te voy a hacer la pregunta del millón, que casi sería mejor hacérsela a Rodolfo, al que tuvimos ayer aquí, pero te la vamos a hacer a ti. Esta tarde, éxtasis total, claro, el que os caiga va a ser éxtasis. Es un primera división.
Sí, como te he dicho antes, al final el equipo que nos toque lo vamos a disfrutar al máximo, va a ser una gran noticia. Y bueno, lo importante será disfrutar y pelear, obviamente.
Vale, pero el domingo jugáis ante el Santa Ana, 11:30 de la mañana.
Importante la liga ahora ya lo de ayer es pasado y bueno, ahora hay que centrarse en la liga, hoy descanso, mañana se entrena y domingo hay que centrarse en la liga, que también es importante, obviamente.
Ricky, para que toque Madrid, Atleti o Barça hay que ganar dos rondas, ¿tú lo ves o no?
Bueno, nunca se sabe, el fútbol no es tan predecible, así que te puede ganar cualquiera y bueno, al final soñar es gratis, ¿no?
Echado para adelante, Ricky, ya lo veis. Delantero del San Agustín del Guadalix, esta tarde a las 4:30 en el Bombo, le va a tocar un primera, mañana lo contaremos aquí en el partido de la una. Gracias, Ricky, un abrazo, enhorabuena.
Un abrazo.
112 equipos en el Bombo, por cierto, esta tarde. Nuestras primeras no, porque el Madrid y el Atleti no entran, Getafe y Rayo sí, nuestros tres segundas, nuestros tres equipos de Primera Federación, el Adarve, que era el campeón del año pasado en Tercera División, también entra, y a este es al único que le puede tocar un primera.
Pero con muy pocas posibilidades. Muy pocas posibilidades. Sí. Es que se tienen que repartir dos primeras prácticamente, porque van adjudicados a equipos como San Agustín de Guadalix.
Hay 10 de regional que se han metido.
Claro, quedan dos para la ciento y pico, o sea, entonces, al Adarve prácticamente es imposible. Posible que le toque, pero tiene algunas opciones que lo descarten Majadahonda, Dux Inter y Sanse, y mejor que jueguen a la lotería, pero a la lotería de verdad.
Gracias, Poblador.
Hasta luego.
Seguimos. Menos contentos están en el Atlético de Madrid. La UEFA sancionó a Griezmann con dos partidos. ¿Cómo se explica que tarden casi un mes en comunicar la sanción? Pero así fue. Así que de momento, porque lo van a recurrir, no va a jugar el próximo martes y encima esta mañana lesión de Joao Félix. Bonilla.
Sí, todo se le complica al Atlético de Madrid, sobre todo para el trascendental choque de Liga de Campeones ante el conjunto del Milán del próximo miércoles, como tú bien has comentado. En el Atlético de Madrid sí, están indignados tras la notificación por parte de la UEFA casi un mes después de que fuese sancionado y de que fuese expulsado Antoine Griezmann en el partido del Metropolitano ante el conjunto del Liverpool. Se perdió el siguiente encuentro, que era lo lógico, también en Anfield. Pero sí extrañó que en el día de ayer la UEFA le pusiera otro partido más. Es decir, no va a jugar ante el conjunto del Milán.
Una jugada calcada, Ibrahimovic amarilla.
Efectivamente, por eso en el Atlético de Madrid están indignados. No solo ya por los dos partidos a Griezmann, sino que por otras jugadas similares. Y en el mismo día, no sucedió lo mismo. Así
lo van
que,
a recurrir, ¿sí? Pero...
Sí, el Atlético de Madrid en las próximas horas va a enviar a apelación de la UEFA el recurso, aunque no son ni mucho menos optimistas. Apelación tiene que decidir antes del choque, antes del próximo miércoles, para que el Atlético de Madrid, si quiere, le dé tiempo a recurrir también al TAS.
Eso
para
es.
Intentar tener la cautelar.
Claro,
para intentar pedir la cautelar de Antoine Griezmann, pero... evidentemente habrá que esperar y, como ya te digo, en el Atlético de Madrid no son optimistas. Por cierto, Felipe también fue sancionado después de esa patada y esa expulsión en Anfield. Se va a perder los dos próximos compromisos ante Milán y Oporto. Es decir, que si el Atlético de Madrid pasa a la siguiente ronda, no podrá jugar en octavos, pero eso no va a poder jugar todavía en esta fase de clasificación.
Y ya la había metido a cuatro a Savic. No sé qué pasa con la UEFA, las sanciones y el Atlético, pero, en fin, hay que torcer el gesto cada vez que llega una. Y luego lo de Joao Félix, que se lesionó ayer, pero lo hemos conocido hoy.
Efectivamente, sufre una lesión muscular postraumática con edema en el gemelo interno que se produjo en el entrenamiento de ayer, es decir, una patada en el gemelo le ha producido un edema. Hoy no ha entrenado, es baja para el partido de ante Osasuna del próximo fin de semana, del próximo sábado, y va a ser ahora mismo es duda para el enfrentamiento ante el Milán. Es decir, tú fíjate lo que puede ser la delantera del Atlético de Madrid sin Griezmann y sin Joao Félix. Vamos a tocar madera y a ver si el futbolista portugués, por lo menos para el enfrentamiento ante el Milán, puede estar a las órdenes de Diego Pablo Simeone.
Y eso que este año, afortunadamente, hay mucho fondo de armario en la delantera, pero obviamente son dos futbolistas muy importantes. Y esta mañana han vuelto ya todos los internacionales, creo que menos Herrera, ¿no?
No, han vuelto todos los internacionales. Lo cierto es que en el césped tan solo han estado Lodi y Correa, que fueron los que no disputaron un solo minuto en ese enfrentamiento entre Argentina y Brasil. Han estado en el césped. El resto de sudamericanos han estado dentro del vestuario, en el gimnasio: Cuña, Rodrigo de Paul y Luis Suárez y Jiménez, junto a Héctor Herrera. Es decir, que mañana, todo es previsible, que mañana todos estén a disposición de Diego Pablo Simeone para tener un único entrenamiento con todo el plantel para ese enfrentamiento del próximo sábado ante Osasuna, que también es importante para el devenir liguero de los rojiblancos.
¿Me dejó algo?
Pues sí, recordemos que al margen de Joao Félix, Trippier y Sabonis son baja, no han entrenado tampoco en el día de hoy, y que Sánchez Martínez va a dirigir el duelo entre el Atlético de Madrid y Osasuna. En el VAR va a estar Medie Jiménez.
Esto en el Atlético y en el Real Madrid, que juega, como sabéis, contra el Granada allí en tierras andaluzas. Vamos por partes, aquí está Miguel Ruiz. Valverde duda, por ejemplo, ¿no?
Bueno, sí, está tardando más de lo esperado, porque de ese esguince de rodilla que se sucedió en el partido frente al Barcelona, frente al FC Barcelona, daban 10 días, una semana. Hoy no se ha entrenado con el resto de la plantilla. Sí que lo han hecho los dos compañeros que ayer lo hacían al margen con él, como son Rodrigo y Mariano, pero Valverde, con ese esguince de rodilla, es posible que no esté este fin de semana. Sí estaría para el partido frente al Sheriff en Champions.
Así que contamos con que Rodrigo y Mariano sí están disponibles, aunque Mariano tendrá que jugar con máscara, claro.
Total, Rodrigo sí que se recupera de esos problemas musculares, Mariano con esa rotura en la nariz tiene que ir con máscara. Hoy se han entrenado con el resto de la plantilla, así que sí que parece que están a disposición de Ancelotti si los quisiera convocar.
¿El resto de internacionales con normalidad?
Bueno, todavía con normalidad. Han llegado Benzema, Alaba y Camavinga, que ya se han entrenado con el resto del grupo. Todavía faltan Vinicius y Militao, que jugaron en la madrugada del miércoles frente a Argentina, pero mañana se recuperan ya.
Estos dos estarán mañana ya en el entrenamiento, y nos dicen que Hazard está entrenando muy bien los últimos días.
Bueno, hemos sacado las estadísticas de Hazard en la presente temporada: 10 partidos de Liga, 0 goles, 1 asistencia, 1 partido de Champions, absolutamente nada, ni asistencia ni goles. Lo que sí que nos dicen desde el club es que está entrenando bastante bien, que se parece a ese Hazard que buscaban en el Real Madrid, ese Hazard del Chelsea, de los goles, de las jugadas bonitas, y sobre todo que complementaba, que sumaba más que restaba.
Así que Hazard entrenando bien esta semana. Vamos a ver si tiene minutos. Lleva 6 partidos consecutivos siendo suplente en el Real Madrid. Estará como loco por tener minutos como titular. Vamos a ver si esta semana es la indicada o no lo es. ¿Qué más?
Bueno, pues una cosita más. El Real Madrid sí que asalta el liderato. Está a un punto de la Real Sociedad con un partido menos. Ya conocemos la fecha de este partido. Será el miércoles 1 de diciembre a las 9 de la noche. Real Madrid-Athletic de Bilbao. En este partido vamos a ver si pueden estar las bajas seguras para el encuentro frente al Granada. Bajas seguras que ya son las de Ceballos y la de Bale. Bale unas 3 semanas fuera de nuevo por esa molestia en el sóleo.
Por cierto, ya tiene hora el primer derbi de la temporada, el 12 de diciembre a las 9 en punto de la noche, Real Madrid-Atlético de Madrid en el Estadio Santiago Bernabéu, y el Atlético tiene fecha para el partido que tiene que jugar contra el Granada, aplazado el 21 de diciembre a las 7 en punto de la tarde. Esto en el Real Madrid, en el Getafe y en el Rayo, ¿qué contamos, Laura?
En el Getafe, pues contamos que ya han llegado todos los internacionales. Mauro Arrambarri y Damián Suárez han sido los últimos, los dos uruguayos. Ayer ya llegaban Mitrovic, Maximovic y Gené. Así que bueno, pues hoy primer entrenamiento para preparar el partido del Cádiz frente al domingo a las 2 de la tarde y con toda la plantilla al completo. El parón ha venido bien al Getafe porque ha podido recuperar prácticamente a toda la plantilla, a excepción de Janko, que todavía le queda un mes de recuperación. Quique Sánchez Flores va a poder contar con casi todos para ese partido importante y para poder conseguir esa victoria que le dé un poquito también de ánimo y de sobre todo de conseguir puntos para alzarse un poquito más en la clasificación. Ojo al Cádiz porque ha llegado tocado el Choco Lozano de la concentración con Honduras y se mantiene como duda para el próximo domingo, ahora mismo el atacante más en forma del conjunto gaditano.
Es una duda importante porque el equipo de Álvaro Cervera tenía en el Choco Lozano al hombre que mejor estaba viendo puerta hasta el momento. Esto en el Getafe. El Rayo ha vuelto hoy al trabajo.
Sí, ha vuelto hoy después de la jornada de descanso en el día de ayer. La preparación no va a jugar hasta el lunes a las 9 de la noche. Vuelve a jugar en Vallecas ante el Mallorca con los lesionados Martín Merkelanz y Radamel Falcao. No va a poder contar con ellos Andoni Iraola. Y escuchamos a Dimitreski, el portero, que acaba de llegar con su concentración, con su selección Macedonia del Norte, con la que ha conseguido clasificarse para la repesca del Mundial. Y bueno, pues habla de seguir con esa buena racha, esa buena dinámica de los partidos en casa.
Nosotros en casa nos encontramos muy cómodos, muy bien, estamos haciendo la cosa muy bien. Ya en casa hemos ganado un empate y al final pues somos fuertes, tenemos que conseguir seguir esta línea en casa y poder conseguir los tres puntos.
Esto en cuanto al Getafe y al Rayo en el fútbol masculino de Primera División, pero hoy tenemos una cita muy importante en fútbol femenino en Valdebebas. El Real Madrid quiere resarcirse, vengarse del 4-0 que se llevó hace una semana en París.
Sí, mejorar sobre todo la imagen, ¿no? El Paris Saint-Germain que pasó por encima en el Parque de los Príncipes hace una semana ganando 4-0 al equipo de Aznar. Hoy se va a jugar la cuarta jornada, el partido aquí en Valdebebas, en el Di Stéfano, y habla sobre todo el técnico David Aznar de quitarle o tratar de quitar la posesión el balón a las parisinas, porque cree que esa fue la clave de la derrota en el partido de ida.
De cero, jugamos en casa con nuestra afición, tenemos muchas ganas de ver el campo lleno, lo hemos preparado bien, queremos dar una imagen diferente. Tenemos muy claro en qué somos buenos, en qué, cuál es nuestro modelo de juego, en qué no somos mejores que el rival. Allí no pudimos demostrarlo porque al final tuvimos poca posesión del balón. Aquí trataremos de quitarles la pelota al Paris Saint-Germain, de ser protagonistas con balón. Y nosotros con balón nos sentimos mucho más cómodas para poder jugar, generamos mucho más peligro.
El Madrid, que ha ganado sus últimos partidos como local, va a intentar aprovechar también que el Paris Saint-Germain llega algo tocado después de esa semana tan convulsa con el caso Hamroui, y además viene de perder en la Liga Francesa 6-1 ante el Lyon. Lo contaremos esta tarde-noche desde las 8:30 en el partido de la Onda de Onda Madrid.
Vamos a ir un momento con la segunda, porque el Fuenlabrada ya juega mañana, pero antes le acaban de contar a Bonilla, y esto hay que contarlo, que ha probado el Cholo Simeone esta mañana. Tenéis que tener que lo están peinando, que la información está llegando en estos minutos. ¿Qué ha probado esta mañana?
Pues mira, ha probado un 11 con un 1-4-3-3 con Oblak en portería, Bersálico y Hermoso en los laterales. Hermoso de lateral izquierdo, no de central izquierdo, ¿sí? De lateral izquierdo, con Savic y Felipe en el centro de la zaga. Coque, Llorente, Lemar en el centro del campo, Correa, Griezmann y Carrasco en punta de ataque. Yo creo que puede ser el 11, o muy parecido. Puede reservar a Luis Suárez de cara al enfrentamiento de Champions ante el Milán, porque recordemos que Griezmann es baja segura y es hoy por hoy duda seria Joao Félix.
Así pues, en principio, yo feliz día. Suárez suplente y Mario Hermoso, lateral izquierdo, serían un poco las novedades más importantes del equipo rojiblanco. Eso en cuanto al Atlético. En segunda, mañana hay un Fuenlabrada Mirandés, y ojo, porque el Fuenlabrada se ha metido en descenso después de una pésima racha de resultados.
Sí, va a recibir mañana viernes en el Fernando Torres, como tú bien dices, al conjunto de Miranda de Ebro, en una situación complicada y una mala dinámica de resultados. 7 partidos sin conocer la victoria, en puestos de descenso, segundo equipo menos goleador de la categoría. Y con la enfermería repleta, Kanté, Alejandro Mula, Konate, Jano Velasco, Timite, Paul Valentín y Pulido. Este por sanción, tanto que José Luis Oltra se va a llevar al banquillo a algún futbolista que ni tan siquiera podrá jugar unos minutos, pero para completar la convocatoria. La única alegría la ha dado Alejandro Sotillos, que se ha recuperado y entrará, eso sí, entre los convocados, al igual que Iván Salvador, que tras 2 partidos con su selección, y siendo el partido el próximo viernes, llegará justo de fuerzas y veremos si puede contar con él José Luis Oltra. El técnico fuenlabreño sabe de la responsabilidad y de la necesidad que tiene el equipo.
Bueno, yo diría de consciencia y de responsabilidad, pero no veo un estado de ánimo bajo. Veo un equipo con energía, con capacidad y con fuerza, que ha trabajado como siempre hace en el día a día muy bien y que quiere plasmar ese trabajo en el terreno de juego, dar una alegría a nuestra afición y también sobre todo a nosotros mismos.
18 puntos tiene el Mirandés, 16 tiene el Fuenlabrada. Mañana lo contaremos aquí en Onda Madrid. Y hoy os vamos a contar una historia humana, una historia dura de un deportista que afortunadamente ha acabado con un final muy feliz. ¿De quién hablamos, Miguel?
Pues estamos hablando de José Bayano, es el capitán de Rivas. Algunos se preguntan por qué le tuvo que tocar a él ese linfoma de Hodgkin's, ese cáncer linfático del que se ha recuperado satisfactoriamente después de 6 meses. Rivas, recordemos que es un equipo de fútbol sala que el año pasado militaba en la segunda división y que sin su capitán este año milita en segunda B. Hay una cosa clara, y es que David Madrid, entrenador del fútbol de Madrid de fútbol sala, bien conocido por todo el mundo, dijo durante el mes de agosto que la ficha de Bayano se mantenía para el tiempo que se tuviese que recuperar, 6 meses, y ya debuta de nuevo.
Es una institución en el Rivas y ya nos escucha. José Luis Bayano, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, muy buenas a todos.
Pues me alegro mucho de que nos digas que estás bien, la verdad, ¿eh? Porque este no es un saludo protocolario.
Sí, bueno, la verdad es que la alegría es para todo el mundo, la verdad.
Hace 6 meses creo que notaste unos bultos en el cuello y ahí comenzó la alarma, ¿no?
Sí, todo surgió de unos bultos que salieron en la zona cervical, del tamaño más o menos de una pelota de ping-pong y nada. A raíz de pruebas médicas, de resultados, pues ahí es cuando sale el diagnóstico.
Y cuando te enteras del diagnóstico, ¿qué piensas? ¿O tarda en llegarte el diagnóstico?
Pues la verdad es que tardó un periodo de tiempo bastante largo entre pruebas y que fallaron en algunos resultados, pues bueno, tardó un poco y bueno.
Pues ese tiempo de incertidumbre tiene que ser tremendo, ¿no?
Sí, no, porque vamos, al principio de todo esto no figuraban que fuese nada tan serio, ¿sabes? Pues una inflamación en la zona cervical y bueno, que sí, que era algo muy ostentoso, pero que no tenía por qué ser nada, vamos, como ha sido al final. Y bueno, en cuanto a lo que me has dicho de cuando te dan la noticia, pues imagínate, el momento en el que te dicen eso, que tienes cáncer, pues se te cae el mundo a los pies.
La verdad que sí, ¿eh? Se tiene que ser un momento ese. No se lo puede imaginar uno, hasta que uno no pasa por esa tesitura. Es imposible imaginárselo, José Luis, ¿eh?
Sí, es complicado. Es que no sé describírtelo con palabras, ¿sabes? Es que tienes que vivirlo, pero vamos, que no se lo desea a nadie, eso seguro.
¿Y a partir de ese momento qué haces? ¿Lo asimilas? ¿Estás unos días hundido? ¿Cómo evolucionas?
Pues mira, pues en mi caso, la forma de asimilarlo, el primer día estaba roto. Si dijese lo contrario, mentiría. Es algo que es que te cambia todo, desde vida futbolística, la vida en general. O sea, todo lo que era tu vida, te lo cambia en un segundo. Pero bueno, al día siguiente, por suerte yo me levanté con una actitud positiva, súper optimista, y lo primero que le dije a tanto familiares como seres queridos: hoy es el día de llorar y ya para adelante. Y así ha sido, y por suerte, todo propicio.
¿Te fijaste en otros casos, como sé, Carla Suárez, Dani Rovira, que han pasado por esta misma enfermedad y la han superado? ¿Te dio tiempo a fijarte en ese momento o estabas nublado?
Más que fijarme, me hablaron de ellos. Es decir, yo en cuanto a esto ya, pues todo el revuelo, todo casos que han pasado así, sinceramente no he mirado ni nada de la enfermedad en internet, ni casos. Yo solamente era mi caso, me he centrado en él, todo lo que me decían los médicos y ya está. No quería mirar más porque, bueno, al final cada persona es un mundo y digo, bueno, yo a trabajar en lo mío y adelante.
¿Has pasado mucho tiempo, mucho miedo durante este tiempo?
Hombre, pues claro, si dijese lo contrario, miento. El miedo ha estado ahí. Pero bueno, el miedo tampoco pienso que sea malo. Es algo que hay que asimilar, que hay que afrontar y adelante.
Después del miedo, entendidos de Fútbol Sala que sabían de tu futuro, solo con 26 años, saliendo de Academia Inter, pues bueno, se preguntan qué tiene de nuevo tanto psicológicamente como jugador el nuevo José Bayano que nos vamos a encontrar a partir de este fin de semana.
Pues psicológicamente hablando, dos palabras: ilusión y muchísimas ganas, eso seguro. Porque vamos, después de todo esto, cualquier mínimo falta de ilusión que tenía antes del deporte, pues ya sabes, cuando es un deporte ya de una competición de alto rendimiento, que puedes acabar un poco quemado, pues todo este parón y todo este verme que ya no podía casi ni volver a jugar, pues imagínate. El volver a las pistas psicológicamente súper motivado.
Una referencia en el 40x20, además el capitán de Rivas. Imagino que durante todo este tiempo has tenido que compaginar el tema de la enfermedad, intentarte recuperar tú, pero también pensar en tus compañeros, ¿no? Para intentar dar algún consejo para que se retorne a la categoría que merece este Rivas.
Sí, sí, claro, hombre, al final tienes que ejercer, bueno, en este caso de compañero y en mi caso en particular de capitán. Y claro, yo siempre he intentado aportar todo lo que he podido, mi granito de arena desde fuera de las pistas. Si alguien necesitaba ayuda, yo siempre he podido, bueno, siempre que he podido he estado ahí. Y claro, como tú bien dices, a cada uno aportando lo que le toca.
Oye, durante este tiempo, ¿qué has hecho? ¿Te han sometido a quimio, a radio? ¿Cómo ha sido el tratamiento?
En este caso solo han sido han sido ciclos de quimioterapia y en mi caso no hemos necesitado radio. Así que solo han sido la quimioterapia.
¿Esas horas de quimioterapia con otros enfermos en situación parecida, cómo son, José Luis?
Complicadas, porque al final intentas buscar apoyo, por ejemplo, en tu alrededor y además con esta, bueno, con el dichoso COVID que no permite ni acompañantes ni nada, al final estás solo.
Claro.
Entonces, ver alrededor tuya, en mi caso, que no hay gente joven, es que la realidad, en esa sala no hay gente joven. O sea, no hay enfermos jóvenes, son todo gente adulta o anciana, que por desgracia es así. Entonces, es complicado asimilarlo, pero bueno, es lo que te digo. Yo, por suerte, mentalmente me he encontrado fuerte, no he tenido bajones ni durante el tratamiento, ni durante, vamos, algún mejor un momento de decadencia de salud, pero vamos, bien, la verdad es que bastante bien dentro de la gravedad del asunto.
Durante ese tiempo apoyado en la familia, no sé si tus padres, tu pareja, en fin, la gente más cercana, ¿no? Porque eso es un pilar fundamental.
Pero vamos, no sabes hasta qué punto, sí, tanto familia como mi chica, como mis amigos más cercanos, sí, todos, vamos, han tirado para adelante conmigo y se lo agradeceré siempre.
y luego el apoyo que te ha brindado tu club, que la verdad han estado permanentemente en contacto tuyo. Incluso hay un bonito homenaje que te hicieron el 30 de septiembre, te entregaron un cuadro, el presidente, te abracé hasta él con una leyenda, eterno capitán, ¿no?
Sí, sí, no, desde aquí ya aprovecho para agradecérselo al club, que vamos, que se ha volcado, y en especial, vamos, nombrando al presi, a Luis, que más allá de todo lo que es como presidente, como persona, es indescriptible.
¿Y el día que te dicen, José Luis, estás curado?
Pues imagínate, si no es el mejor día de mi vida, es el siguiente. Es que la alegría que tienes, la alegría de ver a todos tus seres queridos contentos, abrazarte, ¡buah! Es que también es otra que no puedo escribir con palabras. Hay que vivirlo.
Tu segundo cumpleaños, ¿no?
Pues y nacimiento, como quieras llamarlo. Es que son tantas cosas que podría decir.
¿Cuánto tiempo llevas entrenando ahora?
3 semanas más o menos. Con el grupo, 1 y media.
¿Y cómo te encuentras?
Pues por suerte, físicamente muy bien. Y anímicamente mejor. Así que, adelante.
Bueno, anímicamente estar en un vestuario, volver a estar con tus compañeros, eso es vitamina pura, ¿no?
Es que es lo que dices tú, es que eso no está pagado a día de hoy. Es que el verte otra vez, lo que antes te parecía rutinario, que te parecía algo, vamos, que no le prestabas importancia, vamos, ahora es que cualquier mínimo detalle, vamos, sin ir más lejos, para que te hagas una idea. Yo al ir a mi primer entrenamiento con el grupo en el coche, yo iba llorando en el coche conduciendo, de la ilusión.
No me extraña, ¿eh? No me extraña.
Sí, sí, sí.
Es que hay que pasar por eso para luego reaccionar de esa manera, ¿cómo no?
Sí, 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 no, bueno, si esto es así, bueno, si te digo que estando ahí en el hospital, como anécdota, una de las doctoras me dijo, mira, cuando ya me dijeron que todo esto ya estaba bien, dice, mira, muchos de los que se han curado, dice, la vida me ha regalado un cáncer, porque a raíz de esto has apreciado mucho todo, ¿sabes? Uh-huh. Obviamente no se lo deseo a nadie, pero para sacar algo positivo de todo esto.
Y reapareces este fin de semana y además en casa, ¿no? En el Cerro del Telégrafo contra el Elda.
Eso es, reaparezco aquí en mi ciudad donde vivo yo y donde está mi equipo, en Rivas. Y nada, con muchísimas ganas, ¿qué te voy a decir?
Vas a salir como un toro ahí, ¿eh? Te van a tener que parar.
Sí, espero que el hecho de sobreexcitación, que no me haga cansarme muy rápido, porque claro, es como todo, hace mucho que no estoy compitiendo.
Oye, ¿es verdad que cuando te pasa todo esto, había equipos de primera incluso interesados en ti?
En primera no sé hasta qué punto. En segunda sí que es cierto que yo ya, de hecho, ya medio tenía cerrado acuerdos con otros equipos, pero hasta primera no sé hasta qué punto, pero segunda sí que tenía algunas ofertas.
Pues José Luis, es una historia con un final muy bonito. Lo has contado muy bien, la verdad, me has transmitido la emoción de todo lo que has pasado, lo has contado de maravilla, y estoy muy contento de poder hablar contigo hoy aquí y decir que estás muy bien de salud y que vuelves de nuevo a jugar al fútbol.
Muchísimas gracias, de verdad, por brindarme la oportunidad de poder explicar mi historia y por todo y por el apoyo.
Gracias, José Luis, un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Gracias, Miguel, qué historia tan bonita.
Bueno, al final es la historia de un futuro jugador que parece que es un superhéroe y que no le va a pasar, pasa a gente y además lo superan. Así que un apoyo para toda aquella gente que está pasando por una enfermedad como la de Bayano.
Gracias, Miguel.
Un abrazo.
Vamos con baloncesto, lo contamos también esta noche aquí en el 106 a partir de las 8:30, comienza a las 9:45, el Real Madrid recibe al Estrella Roja, Laura.
Sí, es un partido importante porque el Madrid va a defender el liderato de la competición europea compartido con el FC Barcelona, que ayer ganó 81-73 al CSKA de Moscú y que aprovechan ambos la derrota del Armani Milán en su visita a Kazán. Ahora mismo todos empatados con el mismo número de victorias y de derrotas. Sigue Lasso contando con las bajas de Alocen, William Goss, Taylor, Randolph y Thompkins. Fabián Coser es uno de los nombres del partido, fue el mejor el otro día en la victoria del martes en Lyon y va a cumplir su partido 300 con la camiseta blanca. El equipo de Belgrado llega tocado y con necesidad, solo ha ganado 4 partidos de las 10 jornadas que se llevan disputadas. Pablo Lasso en la previa del partido.
Las dobles jornadas son un poco así, ¿no? Quieres rápidamente meterte en el segundo partido y estoy seguro que la Estrella Roja viene con ganas de sacar una victoria. Históricamente este partido a nosotros, bueno, pues ya hemos perdido incluso alguno en Madrid y tenemos que estar muy atentos desde el principio.
Y vamos con las últimas noticias del día. Estamos pendientes del Mundial de Karate de Dubái, Laura.
Sí, en el que España va a tratar de superar el listón de las 10 medallas que consiguió en el Campeonato del Mundo disputado en Madrid en 2018. De momento, Damián Quintero y Sandra Sánchez, nuestras dos principales bazas, ya se han clasificado para disputar sus finales respectivas masculina y femenina de kata el próximo sábado. La talaverana va a disputar el título frente a la japonesa Hikaru Ono tras proclamarse campeona olímpica en Tokio, y Quintero va a tener la oportunidad de revancha frente al japonés Kiyana Ryo, triple campeón del mundo que le privó del oro olímpico. En Kumite también tenemos una malagueña, María Torres, que ha logrado el pase a la final en la modalidad de 68 kilos.
Novak Djokovic clasificado para las semifinales de la Copa de Maestros.
Tras ganar su segundo partido en la fase de grupos ante Rublev 6-3 y 6-2, se ha clasificado como primero tras la retirada de Tsitsipas por lesión. El serbio va a evitar de esta forma el cruce en semifinales con el gran rival por el triunfo final, el ruso Daniel Medvedev, actual defensor del título, que también ha ganado sus dos partidos.
Ojo a esta noticia, que es llamativa. Roger Federer aplaza su reaparición al menos hasta el próximo verano.
El suizo de 40 años, que paró el pasado mes de julio en Wimbledon para operarse de la rodilla, no piensa en la retirada, pero quiere tomarse el regreso con calma. En una entrevista al diario La Tribuna de Ginebra ha manifestado que le sorprendería mucho poder llegar al próximo Wimbledon. Dice que cree que merece algo mejor que la imagen que dejó en su último partido, precisamente en el último torneo en Londres, donde tuvo que enfrentarse a un set en blanco en el torneo de Wimbledon del pasado verano.
Y España a un paso de la final del europeo de hockey patines. Ahí España es una potencia.
Lo conseguirá si gana hoy su partido frente a Portugal, una selección que ha remontado el vuelo tras el empate inicial contra Italia. Empató a 4, consiguió goleadas importantes ante Andorra 11-0 y sobre todo ayer ante Alemania por 2-11. España lidera su grupo con 7 puntos de 9 posibles. Solo el primero de cada grupo se clasifica para la final y una victoria hoy contra Portugal permitirá a la selección de Guillén Cabestany pelear por el título europeo.
Gracias, Laura.
Hasta luego.
Pues hasta aquí el partido de la una. Os vais a quedar a continuación con el informativo de las 14 horas con David Junquera, con la mejor de las compañías, que es este bendito medio que es la radio. Y esta tarde tenéis una doble cita con el deporte. A las 7:30, 30 minutos de información deportiva en El Enfoque, y a las 8:30, solo a través del 106, la transmisión de dos partidos. El de baloncesto, Real Madrid Estrella Roja en la Euroliga, y el de Liga de Campeones Femenina, Real Madrid París Saint Germain en Valdebebas. A las 8:30, a través del 106. El partido de la una vuelve mañana a partir de la una en punto. Hasta mañana. Adiós.
En Onda Madrid, el partido de la una
con José María del Toro.